La voz de los tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial.
Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales,
un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron.
Y yo Mariana Ruiz.
El día de hoy preparamos un podcast diferente porque vamos a comentar con ustedes los criterios más relevantes en materia fiscal que se han publicado de 2022 a la fecha. La semana pasada no hubo publicación en el semanario y pues quisimos hacer esta recapitulación de estos criterios. Y vamos a empezar con un tema en el que hemos trabajado pues ya por varios años y es el de las empresas fantasma.
Para hacerles una breve recapitulación, el día de hoy les vamos a platicar empresas fantasma, materialidad, IVA, régimen simplificado de confianza y secreto bancario. Así que quédense porque va a estar muy interesante. Además, recuerden que en este mes hay que presentar la declaración anual para las personas físicas. Y empezamos con el tema de empresas fantasma. Como ustedes saben, cuando el SAT detecta que hay un contribuyente, ya sea persona física o persona moral, que ha estado emitiendo facturas sin contar con la infraestructura o la capacidad o el personal para prestar esos servicios, o bien los contribuyentes están como no localizados, se va a presumir que las operaciones que realizaron y que están amparadas por los comprobantes fiscales, pues bueno, son inexistentes. Estos contribuyentes se incorporan en la lista del 69B del Código Fiscal y hoy están detectados casi 11.000 contribuyentes fantasma como definitivos. Entonces les vamos a platicar dos criterios. El primero de ellos es una jurisprudencia de pleno de circuito y señala que cuando un contribuyente se ha incluido en este listado definitivo de empresas fantasma, todas sus facturas dejan de tener efectos fiscales, es decir, no van a tener ningún valor. No obstante que el SAT haya realizado este procedimiento y solamente haya revisado las facturas de esta empresa listada como definitiva por un año o un ejercicio fiscal, eso no es razón suficiente, ya que todas sus facturas dejarán de tener efectos. Ese es el primer criterio. Y el segundo criterio que les queremos platicar es también sobre las empresas fantasma, y cuando una empresa es incluida en este listado del artículo del 69B del Código Fiscal, pues ella debe de tratar de acreditar que sus operaciones pues sí se realizaron. Este criterio refiere a cuando únicamente el contribuyente, o en este caso la empresa fantasma, acredita solo algunas de esas operaciones. En esa situación, pues no podrá ser eliminada del listado. Para que ella pueda ser eliminada del listado, tiene que comprobar o acreditar que todas sus operaciones sí fueron realizadas. Y aquí llegamos a un punto muy importante de un tema que nos va a platicar Denise, que es cómo se debe de acreditar que estas operaciones sí fueron realizadas.
Sí, Mariana, y justo esta parte o este momento en que los contribuyentes tienen que probarle al SAT si las operaciones, ya sea bienes o servicios que están en las facturas o en los FDIs, efectivamente se realizaron, se ha denominado como materialidad de las operaciones. Es un tema que se prueba ante el SAT y ha sido realmente en tribunales en donde se ha ido desarrollando cómo acreditar esta materialidad, ¿no? Entonces, son dos criterios que les queremos comentar de tribunales colegiados. En uno de ellos se analizó qué pasa si el contribuyente solamente probó que las facturas fueron pagadas. No están estas facturas, el SAT le dice, a ver, pruébame si adquiriste los servicios o los bienes. Y lo que hizo el contribuyente fue aportar como prueba las transferencias bancarias con las que había hecho el pago de las mismas. La conclusión es que este elemento no es suficiente para probar que las operaciones fueron realizadas, sino que tienen que aportarse mayores pruebas. Incluso les comento muy rápido que también hay un criterio muy reciente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde incluso señala que el hecho que yo o el contribuyente le entregue al SAT contratos que estén relacionados con estas facturas, tampoco es suficiente para probar de manera plena esta materialidad. Entonces, esto sí deja a los contribuyentes en una posición difícil porque tienen que irse documentando todas las actividades que se realizan para estar bien protegidos en el supuesto de una revisión por parte del SAT. Y el segundo criterio tiene relación con este punto, porque el SAT tiene dos posibilidades para revisar las facturas y determinar si realmente se llevaron a cabo las operaciones. Una de ellas es en el procedimiento del artículo 69B del Código Fiscal, que es el procedimiento conocido como de determinar si es o no una empresa fantasma, un contribuyente, pero también si se está realizando, por ejemplo, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. En estos procedimientos el SAT también puede revisar la materialidad de las operaciones. Entonces, un tribunal colegiado que publica este criterio en el que dice, bueno, si el SAT primero llevó a cabo un procedimiento del 69B y en ese momento los contribuyentes que recibieron esas facturas no acudieron ante el SAT a aclarar su situación y posteriormente se les realiza una visita domiciliaria, tienen esta segunda oportunidad o este segundo momento para probar que efectivamente se llevaron a cabo las operaciones. Esto es muy importante porque en algún momento hubo un criterio que decía que si el contribuyente que recibía las facturas no acudía al SAT cuando se estaba llevando a cabo el procedimiento del artículo 69B, perdía toda posibilidad de poder defenderse posteriormente. Entonces, bueno, con estos criterios que les platicamos Mariana y yo, pues cerramos como este gran bloque de empresas fantasma y de materialidad de las operaciones. Y les vamos a comentar muy rápido dos criterios o dos asuntos más bien que se resolvieron recientemente en la Suprema Corte, uno respecto del IVA y otro del impuesto sobre la renta.
Entramos al tema de IVA. Como ustedes sabrán y hemos estado platicando en nuestro blog que publicamos cada semana, han habido distintos criterios por parte de los tribunales colegiados en donde unos admitían la compensación civil como un método de pago del IVA y pues otros no. Entonces, ante esta contradicción de los criterios, este tema llegó a la segunda sala de la Suprema Corte y finalmente en marzo de este año, la segunda sala resolvió que la compensación civil no es un medio de pago del IVA. Y también sostuvo que un contribuyente no puede solicitar la devolución o el acreditamiento de este impuesto aplicando pues, la figura de la compensación civil a partir de operaciones que haya tenido con otro contribuyente. Como ustedes saben, la compensación civil aplica o es la figura cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente.
También en el mes de marzo, la segunda sala resolvió un asunto en el que analizó el régimen simplificado de confianza, que es este régimen que se introdujo en 2022 para personas físicas y básicamente pues fue para dar mayores facilidades, una tasa del impuesto menor. Y con esta búsqueda de que un mayor número de personas que se encontraban en la informalidad se incorporaran y se registraran, ¿no?, como contribuyentes y por lo tanto pues aportaran al gasto público, ¿no?, con el pago de los impuestos. En este punto el análisis era respecto de si se justificaba que en el régimen simplificado de confianza se le diera un trato distinto a las personas físicas respecto de aquellas que estaban en otros regímenes, como por ejemplo el de actividades empresariales. La conclusión de la segunda sala es que sí se justifica que se le dé un trato distinto a aquellos que optaron por el régimen simplificado de confianza y por lo tanto no hay un tema de inconstitucionalidad. Tanto el asunto que les comentaba Mariana como el que yo les comento, pues fueron resueltos de muy reciente. Y pues todavía está pendiente que se publiquen las ejecutorias, en donde ya podremos ver con más detalle cuáles fueron los argumentos y las consideraciones de la segunda sala al resolver estos dos asuntos.
Y sobre todo, pues tomar en consideración que este régimen simplificado de confianza, pues es el que está enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas y que pues da muchas, bueno, beneficios, sobre todo en el impuesto sobre la renta.
Correcto. Y queremos cerrar con un tema que tiene relación con los delitos fiscales, en este caso el delito de defraudación fiscal, y también con el secreto bancario. En este tema, el SAT inició o llevó a cabo una visita domiciliaria y en el curso de esta visita solicitó información bancaria de este contribuyente. Este procedimiento se hace a través de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Entonces el SAT, a través de la comisión, solicita estados de cuenta o información sobre transacciones que son muy puntuales, pero con esto puede tener conocimiento de cuáles son los ingresos reales y los movimientos bancarios del contribuyente. Como resultado de esta información y de este procedimiento de una visita domiciliaria, el SAT advirtió que efectivamente había un crédito fiscal, que no se habían pagado debidamente los impuestos e incluso, bueno, que había elementos para configurar el delito de defraudación fiscal. Entonces, resultado de esto, acude ante el Ministerio Público para que se inicie esta investigación de defraudación fiscal. Entonces, lo que inició como una visita domiciliaria termina, ¿no?, en la vía penal. Y aquí el punto que tenía que definir la primera sala era si esta información bancaria que había sido obtenida por el SAT solamente en un procedimiento fiscal después podía ser utilizado para una investigación en materia penal. La relevancia de esto radica en que la Suprema Corte ha realizado diversas interpretaciones sobre cómo es que las autoridades pueden o deben obtener la información bancaria de los particulares, ¿no? Y en repetidos supuestos, el criterio ha sido que debe existir una orden previa de juez. Esto es, por ejemplo, si la Fiscalía General de la República requiere de información bancaria de un particular, previamente tiene que ir con un juez para que éste analice si se justifica o no que se abra el secreto bancario y se dé a conocer esta información. Pero en este caso, en esta jurisprudencia que fue publicada en 2022, en mayo de 2022, la conclusión fue que si el SAT obtiene esta información bancaria en el curso de una visita domiciliaria, sí va a poder ser utilizada para presentar una querella por delitos de defraudación fiscal.
Sí, la verdad es son muy interesantes los criterios de cómo se da el salto de la materia fiscal a la materia penal. Esperamos que sigan saliendo más criterios para poder platicarlo con ustedes y pues mientras presenten su declaración anual las personas físicas que nos estén escuchando y las personas morales o empresas ya la debieron de haber presentado el mes pasado.
Y también queremos aprovechar para darles a conocer una serie que tenemos de webinarios en IntelliJuris, que es la plataforma en la que colaboramos desde nuestro despacho, desde PD Abogados, y esta serie se llama Fiscal Es. El siguiente webinario de esta serie justamente va a ser sobre delitos fiscales y qué han resuelto los tribunales sobre esto. Se los recomendamos mucho. Esto va a ser el jueves 27 de abril. Por favor, si están interesados, bueno, por supuesto que nos pueden escribir, pero también pueden entrar a la plataforma de IntelliJuris para inscribirse y es un webinario gratuito.
Pues muchas gracias por acompañarnos esta semana y nos vemos la siguiente semana.
Así es. Gracias y muy buena semana para todos.
Bye.